El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido, como siempre, Quique Viso, en la realización técnica. Los viejos roqueros nunca mueren, dice el dicho, que aplicado al fútbol se traduce a los dos nombres propios que abren hoy este partido de la una. Uno es uruguayo, Luis Suárez, el otro colombiano, Radamel Falcao. Los dos marcaron ayer en el último suspiro para dar la victoria a sus equipos. Luis Suárez, el matador, apareció cuando más cuestionado estaba para hacer los dos goles en 12 minutos de la remontada rojiblanca ante el Getafe para colocar al Atlético de Madrid de nuevo líder de Primera División. Falcao volvió a demostrar por segundo partido consecutivo que quien tuvo retuvo en el 96 hacía el 1-2 para colocar al Rayo en puestos de Champions. El Tigre se comió anoche a los Leones en San Mamés. Por aquí empezamos este partido de la una. Enseguida contamos todos los detalles de lo que nos dejó ayer la apertura de la sexta jornada del campeonato. Pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde con Elia Fernández. Hola Elia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos vais a contar que Madrid estrena su nueva ordenanza de movilidad.
Entra en vigor Madrid Distrito Centro, que incluye dos grandes zonas de bajas emisiones, Centro y Plaza Elíptica. Por ellas solo van a poder circular los coches con etiqueta eco y cero emisiones y también los que tengan distintivo BOC, eso sí, solo si van a un aparcamiento. Los comerciantes se equiparán a los residentes en la zona centro y habrá dos meses de preaviso en los que las cámaras de tráfico no van a multar, pero mucho ojo, porque sí lo van a hacer los agentes de movilidad. El objetivo de este plan: que en 2025 no entre en la capital ningún vehículo sin etiqueta ambiental. Lo ha dejado claro en nuestros micrófonos el delegado de movilidad, Borja Caravante.
El objetivo es mejorar la movilidad en la ciudad, mejorar la sostenibilidad, y para ello es necesario tomar medidas de restricción de circulación para aquellos vehículos más contaminantes. De hecho, los vehículos A, que son los que se prohíben en la circulación en el interior, son los vehículos que más contaminan. Contaminan más, Juan Pablo, 7,2 veces más que un vehículo C y 47 veces más que un vehículo eco.
Seguimos con una exclusiva de Telemadrid. Detenido en Usera, un presunto pederasta que trabajaba como fotógrafo infantil.
Ofrecía books gratis a los padres de los menores, en su mayoría chicas, y aprovechaba las sesiones de fotos para retratarlas en ropa interior. La policía empezó a investigar a raíz de las denuncias de varias familias y finalmente el sospechoso fue el que acabó entregándose. Actualmente está en prisión provisional a la espera de juicio. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid han hablado con la madre de una de sus víctimas.
La niña me contó que se puso de rodillas, él le tocó las piernas y le dijo: ¿alguien te toca aquí abajo? Él me llamaba muchas veces: tráeme a la bruja, que las sesiones son gratis. Él lo que quería era quedarse con la niña solas.
Gran noticia, arranca la vacunación con tercera dosis en las residencias de mayores.
Se calcula que van a recibir esa inyección de refuerzo unas 45.000 personas, según la Consejería de Sanidad. Esta campaña se va a prolongar aproximadamente hasta el mes de noviembre y muy probablemente se va a solapar con la de la gripe, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Yo creo que hubiera sido un buen aspecto organizativo hacerla coincidir con la vacuna de la gripe. La Comunidad de Madrid está adscrita a un convenio marco, un acuerdo marco que resuelve el Ministerio de Sanidad, y a fecha de hoy ese acuerdo no está resuelto ni hecho. Por tanto, la vacunación de la gripe tendrá fecha aproximadamente la última semana de octubre, y nos parecía por ese motivo mejor empezar ahora, aunque habrá un momento, probablemente final de octubre, principios de noviembre, que coincidan las dos vacunas.
Gracias, Elia. A las 2 os escuchamos.
Hasta luego.
En el informativo de Onda Madrid, ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte en el partido de la una. El derbi en el Coliseum fue de color rojo y blanco, aunque el azul del Getafe también fue muy protagonista. Los de Michel estuvieron a punto de romper la racha de 10 años sin ganar al Atleti, pero Luis Suárez apareció para seguir aumentando la estadística a favor de los rojiblancos. Esther Juarán, buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los rojiblancos se llevaron ese derbi en el Coliseum con remontada y con doblete para Luis Suárez. Mitrovic adelantaba al Getafe antes del descanso, pero la expulsión de Aleñá tras la revisión del VAR complicó las cosas para los azulones, que acabaron encajando dos goles en el tramo final del encuentro. El triunfo coloca al Atlético de Madrid líder de primera, mientras que hunde más al Getafe, que sigue con el cero en el casillero tras seis jornadas.
Lleva una semana en Vallecas, ha jugado dos ratos y ya lleva dos goles. Radamel Falcao es el nombre propio en la actualidad del Rayo Vallecano. Marcó en el 96 el 1-2 que dio los tres puntos al Rayo en la Catedral. Falcao, feliz con sus goles.
Siempre soñaba con hacer goles y bueno, lo importante es estar preparado en el momento que el entrenador decida colocarme y darle al equipo lo que necesita. Sí, no, importantísimo seguir sumando y más una victoria en un campo tan difícil como este.
Hoy turno para el Real Madrid, necesita ganar al Mallorca para volver a ser el primero en la Liga. Llega el conjunto de Luis García Plaza en un buen momento de forma y en un buen arranque de campeonato. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es un partido en el que Ancelotti hará cambios para refrescar al equipo. La entrada de Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo, las de Camavinga y puede ser que de Asensio en el medio, o la de Rodrigo incluso en ataque. Los blancos cuentan con las bajas de Carvajal, de Bale, de Ceballos, de Marcelo, de Mendy y de Toni Kroos. Ancelotti quiere que el equipo, eso sí, mejore su fútbol, pero mientras tanto mantener el espíritu de lucha y otros atributos que son básicos para conseguir la victoria y seguir siendo líderes.
Además, esta tarde también a las 7:30, Español Deportivo Alavés. A las 7:30 también partidazo en el Pizjuán, Sevilla-Valencia. Y a las 10 de la noche, coincidiendo con el Real Madrid, se jugará el Villarreal-Elche. El Barcelona jugará mañana en Cádiz a las 10 de la noche. Hablaremos también en este programa de baloncesto, día importante hoy para Estudiantes, que presenta en el Magariños el nuevo proyecto en la Liga LEP, con el claro objetivo de volver cuanto antes a la élite del baloncesto español. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Estamos en la cuenta atrás. El primer partido es el día 10 de octubre en el Palacio de los Deportes contra Lleida. El sueño de estar otra vez en la Liga ACB de un equipo y un club con mucha tradición en el deporte madrileño. Hemos visto un all-star entre jugadores del equipo masculino y jugadoras del equipo femenino mezclados. Muy divertido aquí en el Antonio Magariños. Y ahora tiempo para los premios, reconocimientos al Ayuntamiento, a la comunidad y al Consejo Superior de Deportes por el apoyo a Movistar Estudiantes.
En segunda división, ya saben, la destitución de Anquela está trayendo cola. Muchos aficionados han mostrado su apoyo al ex entrenador ya del Alcorcón y enfadados por la directiva por tomar esta dirección. Y ojo, porque también hoy la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, en un encuentro con los medios de comunicación, ha tenido palabras de recuerdo para el entrenador jienense. Dice que no nos gusta lo que ha pasado con Anquela, al que apoyamos, ha firmado la regidora de Alcorcón. Dice que los vecinos de Alcorcón no echan a sus leyendas. Hasta la alcaldesa de Alcorcón también ha tomado parte en este asunto con la destitución del entrenador del conjunto amarillo. Hablaremos también de la selección española femenina. Nueva goleada ayer en Budapest en el segundo partido de clasificación para el Mundial ante Hungría. 0-7 ganaron las pupilas de Jorge Vilda. Y también hoy haremos hueco al acto que va a tener lugar esta tarde en el pabellón de deportes del canal Isabel II, con el homenaje que va a hacer la Comunidad de Madrid a los deportistas madrileños que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Para hablar de este merecido homenaje estará hoy en el partido de la Una de Onda Madrid la directora general de deportes de la comunidad, Coral Bistuer. 8 minutos sobre la una, hasta las 2 contamos todas las noticias del deporte en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, jornada en la Liga ACB de baloncesto y en la Primera Federación de Fútbol. Te lo contamos por el 106 de la FM. Desde las 9, Racing de Santander, Dux Internacional de Madrid. Y a las 9, básquet, Andorra, Real Madrid y Baskonia, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. I'm a real wild one. Wild one. Wild
one. Wild one. Wild one. Wild one. Juega el Atlético de Madrid, Mario Hermoso por la izquierda, la mete Luis Suárez, controla Luis, gol del Atlético. Gol, 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 gol del matador. Getafe 1, Atlético de Madrid 1.
Y lo que hago es nunca bajar los brazos, como se darán cuenta, no me voy a bajoñar por una crítica y tampoco me voy a creer el mejor del mundo con los halagos, así que mi forma de ser es así, es trabajar, a veces se van bien las cosas, a veces no van como uno quiere, pero disfrutando este momento.
Getafe 1, Atlético de Madrid.
Cuando más se le necesitaba, cuando más cuestionado estaba, apareció Luis Suárez, al que le dio cariño Simeone en la previa del partido, diciendo que no había tenido la pretemporada adecuada. Y ayer, como decimos, en el último suspiro, en 12 minutos, le bastó a Luis Suárez para hacer los 2 goles de la remontada de su equipo en el Coliseum Alfonso Pérez para que se llevaran los 3 puntos y se uparan a la primera plaza de la clasificación en primera. El matador, como decía Javier Rodríguez, el depredador, como le calificó anoche también Jorge Valdano en la retransmisión televisiva. Y es que es lo que tiene Luis Suárez. Le llegan 2 balones y los 2 los hace buenos para adentro y para dar puntos. Javier Rodríguez contó este partido anoche, junto con José María Bonilla y Juan Sabas en la sintonía del partido de la Onda. Hola Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Y es que tienes toda la razón, ¿eh? Parecía que no iba a ser su partido, pero el uruguayo tiene ese gen, tiene esa mirada asesina cada vez que tiene una pelota dentro del área. Y ayer, es verdad que tuvo 2 antes del primer tanto, pero no perdonó cuando el equipo más le necesitaba, ¿eh?
Duro castigo también para el Getafe, Javier, tal y como fue el encuentro. Se adelantó primero en el marcador, en la primera parte estuvo muy bien el conjunto de Michel, pero bueno, fue cuestión de ir cambiando. Los cambios también en el Atlético de Madrid sentaron muy bien de cara al medio campo, a la parcela creativa, para que llegaran esos balones a Luis Suárez, no a Griezmann, que tuvo que retirarse pues casi sin pena ni gloria un partido más. Pero el Getafe, como decimos, mereció al menos el empate en la tarde-noche de ayer.
Sí, yo creo que sí. El Getafe estaba muy bien pertrechado atrás, con esa línea clara de 5 jugadores en defensa, con 4 por delante de esa línea defensiva y 1 más siempre en la presión, hasta casi en campo contrario, con una muy buena presión en campo del Atlético de Madrid durante los primeros 45 minutos. El gol llegó después de un testarazo inapelable de Mitrovic, pero es cierto que el Getafe incluso se había aproximado a la portería de Jan Oblak, no con tanto peligro como sí lo había hecho el Atlético de Madrid, por ejemplo, con la ocasión de Luis Suárez, pero sí es cierto que el Getafe no estaba sufriendo. Todo cambia tras la expulsión de Aleñá, que tuvo que ser revisada en el VAR, porque en una primera instancia el colegiado no había percibido que eso era motivo de sanción alguna. Aleñá tenía tarjeta amarilla, tras revisarlo en el VAR le muestra la roja directa, porque es para lo que está ese tipo de video arbitraje, para sancionar lo que consideran lo que puede ser una agresión o una roja directa, y así lo mostró el colegiado al jugador del Getafe, y a partir de ahí lo tuvo muy difícil, porque el Atlético de Madrid lleva en tromba. Como dices, otra vez los cambios favorecieron el esquema de Diego Pablo Simeone, sentó otra vez a un Griezmann que yo creo que lo intenta, que yo creo que trabaja, pero que no está teniendo suerte. Y evidentemente, pues el Atlético de Madrid, a base de empuje, consiguió llevarse el partido y consiguió que el Getafe siga sin poder ganar al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Para mí, muy bien trabajado el Getafe. Creo que está en la línea, por lo menos, de empezar a conseguir algún punto en esta temporada. Y el Atlético de Madrid tiene que hacerse mirar muy seriamente lo de derrochar, lo de tirar a la basura los primeros 45 minutos de cada partido, porque viene siendo una tónica habitual en los últimos encuentros del conjunto colchonero.
La jugada clave, o que pudo determinar todo el desarrollo final en esos 12 minutos con los dos goles de Luis Suárez, fue esa expulsión que comentas de Aleñá. Decía, lo vamos a escuchar luego con Ser Juarán, que ha destacado lo mejor en rueda de prensa de los dos entrenadores. Decía Michel que es una jugada que, vista en la tele, es roja, pero que jugada en el campo no lo debió ser. Pero también es cierto es que Aleñá ya llevaba una tarjeta amarilla y quizá debió reprimirse en esa entrada sobre Cuña, porque podía suponer, si no la roja directa, al menos sí la segunda tarjeta amarilla.
Sí, yo creo que desde la aparición del VAR, del videoarbitraje, son muchos los entrenadores que han puesto en cuestión que una jugada ralentizada, que una jugada vista desde cuatro tomas diferentes a una velocidad distinta a la que transcurre el juego real, puede ser vista de una manera como la que se vio ayer, ¿no? De Aleñá, es cierto que va con la pierna muy arriba, creo que va en busca de la pelota, aunque la entrada es fuerte y evidentemente merecedora de tarjeta amarilla cuanto menos, pero sí es cierto que al final la imagen que se ve por la televisión desvirtúa por completo lo que se ha visto en el terreno de juego, porque era clara una acción de buscar el balón, y es verdad que llega tarde, le pisa por detrás y puede que la expulsión sea justa. Más allá de eso, vuelvo a insistir, el partido cambia para el Getafe, que mete a Jonathan Silva para intentar reforzar la faceta defensiva, pero que encaja el gol, el primero de Luis Suárez demasiado pronto, y el Atlético de Madrid, cuando huele sangre, cuando sabe que puede llevarse ese partido, pues evidentemente apura todas sus opciones y tiene, como decíamos, a un matador, tiene a un Luis Suárez, que necesitó eso, dos bolas dentro del área bien colocaditas para terminar en el fondo de las mallas. Por cierto, mucha queja en el lado azulón también con la posición de Luis Suárez en el primer tanto. El VAR era milimétrico y parecía que estaba en posición legal el delantero uruguayo para ese tanto, pero muy discutido por la afición azulona.
Por la línea que tiraron ayer en la tele, se han anulado goles esta temporada.
Sí, eso. Totalmente.
Eso sí, también sí. Es así. Y bueno, pues ayer decidieron, después de que se revisara en el VAR ese gol, que en este caso no estaba en posición antirreglamentaria Luis Suárez cuando sale para hacer el empate a uno del Getafe. El Getafe, que sigue demostrando que tiene poquito gol, de hecho ayer marcó un central, las tuvo en Esunal para haber hecho el empate incluso. Pero bueno, es lo que le toca al Getafe, seguir remando y seguir en esta dirección. Hablábamos de que todo dependía de qué forma de perder fuera la que, si perdía el Getafe, se produjera en el día de ayer. Yo creo que perdiendo como se hizo ayer, hay motivos para seguir creyendo. Otra cosa será lo que pase el domingo ante el Betis.
Yo creo que en el Getafe todos, Laura, todos, empezando por los jugadores, y creo que hasta el propio Ángel Torres confían a muerte en la idea de Michel González, porque creo que es el hombre adecuado para intentar revertir esta situación. Ayer aportaba nuestra compañera Celia Zurdo un dato que es tremendo: los 10 últimos partidos de Michel como entrenador en primera división los cuenta como derrotas, y es verdad que de momento no consigue ver la luz al final del túnel el técnico madrileño, pero a partir de ahora toca cambiar la cara, porque creo que el Getafe ayer consiguió plantar cara al Atlético de Madrid. Lo que dice, le falta gol. Macías hizo un gran partido, creo que Jaime Mata trabaja muchísimo para intentar sobre todo provocar pérdidas, para intentar buscar movimientos y desplazamientos a la espalda de la defensa. En Esunal sigue negado de cara a gol, porque la que tuvo ayer para el empate fue clarísima, con ese disparo dentro del área, casi en la frontal de la chica, al palo corto que repelió Jan Oblak. Pero es el problema endémico de este Getafe en el inicio al liguero, que suma 0 de 18 puntos posibles. Y ahora le viene pues un Tourmalet también preocupante, porque son equipos que a priori serían de su liga, pero que ahora mismo los ve como auténticas montañas, como es el caso de jugar en el Villamarín el próximo fin de semana frente al Betis, que lo hará sin Aleñá, y luego tener que recibir en casa a la Real Sociedad.
Pues esperemos que pueda ir recuperando Michel alguno de los lesionados, porque eso hay que tenerlo en cuenta también. Se han ido lesionando hombres súper importantes en este nuevo proyecto del Getafe y eso también hay que tenerlo en cuenta. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo, Laura. Chao.
Hasta luego. Recogemos lo mejor de la sala de prensa. Esther Juarán, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Empezando por los ganadores, Diego Pablo Simeone, que a pesar de esa victoria y, como decía Javier, pues tirando esa primera parte quizás a la basura, pues estuvo también crítico con los suyos porque no concede despistes el técnico argentino.
Así es, estaba preocupado en ese sentido. Cree que el equipo debe crecer en algunas facetas del juego y en algunas situaciones concretas.
Hubo un momento de falta de intensidad, falta de velocidad, falta de dinamismo ofensivo, falta de circulación para poder lastimar al rival, y se llevó a un partido plano. En el partido plano apareció el gol de ellos, que nos lastimó, pero nos hizo ver la realidad. Charlamos en el entretiempo y creo que el segundo tiempo, ya más allá de los dos goles con uno más, se vio un equipo que ya salió de otra manera. Y bueno, nada, tenemos que buscar seguir manejando eso y esperar que la mejor forma de cada uno de los futbolistas importantes nuestros crezca.
Bueno, algunas de las situaciones para no estar donde quiere Diego Pablo Simeone pueden ser, pues, algunos jugadores. Habló del caso de Kuna, que ha llegado hace poco. Correa llegó al final de temporada, antes de que empezara la Liga. De Suárez, que vino el último, cuando estaba con ritmo se tuvo que ir con la selección. Habló de Joao Félix, que no recuerda un partido titular suyo desde hace meses. Y habló del caso de Griezmann. Está siempre en el ojo del huracán Griezmann, desde que ha vuelto al Atlético de Madrid. Esto es lo que decía Simeone para que Griezmann vuelva a ser el jugador que fue.
Estaba con muchísimo entusiasmo con volver a nuestro equipo y evidentemente ahora está en el proceso de adaptarse a este nuevo Atlético, que no es aquel que él estuvo. Pero tenemos la fortuna de tener a Griezmann con nosotros y seguro, no tengo ninguna duda, que rendirá como lo esperamos.
Le seguimos esperando también al francés, que lo sigue intentando, pero ayer tampoco tuvo su mejor partido en ese encuentro frente al Getafe. Bueno, un Getafe que se fue, como decimos, de vacío. Lleva ya 20 partidos sin ganar al Atlético de Madrid. Eso sí, se rompió esa dinámica de no marcarle goles. Ayer al menos marcó uno, que no lo hacía desde hace 10 años. Y bueno, Michel en sala de prensa sigue tranquilo a pesar de esas 6 derrotas y esos 0 puntos que pesan como una losa, porque cree que hay motivos para seguir creyendo en el equipo por lo que demostró ayer en el terreno de juego.
Sí, dolido, como no podía ser de otra manera, con esta sexta derrota. Cree que no ha hecho nada el Getafe para merecerlo. Dijo que su equipo había estado un excelente nivel hasta la expulsión de Leñá. Habéis comentado antes, el técnico del Getafe hablaba en concreto de esa jugada, cree que no hay intención de hacer daño y cree que fue un error más del VAR, no como lo del penalti del anterior partido, y dice que no se había fijado ni siquiera desde el banquillo que le había pisado. Preguntado directamente, ¿crees que el fútbol está siendo injusto con el Getafe? Esto decía Michel.
Bueno, si lo digo yo no tiene ningún mérito, es una excusa. Yo creo que está siendo muy, muy duro con mis jugadores, porque de verdad hace mucho esfuerzo para no obtener nada. Hoy ha sido un ejemplo clarísimo, ya son varios ejemplos. Cuando te vienen mal dadas, te vienen de todos los colores. O sea que eso es lo que hay que pensar y desde luego no desfallecer, porque el equipo ha demostrado muchas caras hoy buenas, muchas situaciones de tener una buena cara para optar a tener más puntos, que lógicamente no tenemos ninguno.
Bueno, 6 derrotas, 0 puntos, situación muy delicada para el Getafe. ¿Cómo está el ánimo del vestuario?
Ni me lo puedo permitir ni creo en ello. Los chicos están afectados por lo que han visto, porque si fuera la primera vez, bueno, pero ya han pasado muchas veces, ¿no? Y es cierto que también influye que yo me equivoco en las alineaciones, en los planteamientos, nosotros nos equivocamos en algunas acciones puntuales, pero es que cada vez que nos equivocamos nos cuesta muy caro, muy duro, ¿no? Entonces es como si, es un déjà vu, ¿no? Como si hubiésemos visto esta película ya. Ya estoy pensando en el partido del Betis, ya estoy pensando en cómo animar a los jugadores, ya estoy pensando en cómo sustituir a Leñá, porque de cine no vamos a cambiar. Entonces tendremos que seguir asistiendo al cine e intentar que la película haga que alguna vez ganen los buenos.
Pues a ver si ganan los buenos este domingo ante el Betis en el próximo partido, el domingo en el campo del conjunto andaluz, con esa baja importante de Aleñá, que no va a poder estar por la expulsión en el día de ayer, y veremos a ver si se van recuperando hombres, aunque parece que lo va a tener complicado tanto Llanto, Arambarri, Vitolo, Sandro y Cavaco, que siguen en la enfermería del conjunto azulón. Habla Michel de la confianza que está teniendo en su juego y en su equipo, en sus jugadores, y también la confianza que sigue demostrando el presidente Ángel Torres. Le van a escuchar ayer saliendo del Coliseum Alfonso Pérez, muy enfadado porque se siga cuestionando a su entrenador.
¿Qué obsesión tenéis? No hay división de opiniones. No se puede jugar con el trabajo de un profesional, no, hombre. Ser más respetuoso.
El Getafe va penúltimo en 0 puntos.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, que no es preocupante, hombre. Está claro que tendremos que empezar a ganar, o yo creo que no hemos merecido perder, pero oye, las cosas no salen y tenemos 7 bajas para el domingo, es decir, y eso no importa, eso no vende. Si lo que vende es preguntar por Michel.
Bueno, hay que preguntar por Michel porque son 6 derrotas consecutivas, pero bueno, a ver si poquito a poco, como dice Michel, gana alguna vez la película Los Buenos. Cierra filas Ángel Torres con su entrenador, también lo hacen los jugadores. Esther.
Sí, en la previa del partido escuchábamos a Michel hablar de sentirse confiado, de sentir el apoyo del vestuario, y ayer esto decía Jorge Cuenca.
Frustración porque yo creo que hemos trabajado muy bien, hemos hecho un gran partido y al final no se ve la recompensa, y bueno, lo que tú dices, frustración, pero a seguir por este camino, que después de que sabemos que no habíamos hecho 2 buenos partidos anteriormente y este yo creo que sí ha sido un buen partido. Al final yo creo que el público ha visto que lo hemos dejado todo, que no teníamos nada más que dar ahí en el campo y bueno, eso al final lo agradecen y estamos con ellos, están con nosotros y a seguir así.
Jorge, la última. Estos días ha hablado mucho del entrenador, de Michel, todo el mundo ponía el ojo en él. No sé si te parece injusto.
Yo lo que te puedo decir es que el equipo, cada uno de los jugadores está a muerte, al 100% con él, con su idea. Creemos muchísimo en él y confiamos muchísimo en él y queremos que siga con nosotros.
Pues claro, también Jorge Cuenca a muerte con el entrenador, con Michel. El Getafe sigue en puestos de descenso, 0 puntos. El Atlético de Madrid, con 14, es líder de primera. Luis Suárez fue el nombre propio en el Atlético de Madrid. Radamel Falcao lo fue en el Rayo Vallecano. Minuto 96, el Tigre volvió a marcar para darle 3 puntos al Rayo y colocarle en Champions.
Va Bebé, golpeo con la pierna derecha, segundo palo, el remate, el gol. El gol de Falcao, marcado Falcao para el Rayo Vallecano en el 95 de partido para darle la victoria. Vuelve a rugir el Tigre, Athletic Club de Bilbao 1, Rayo Vallecano, rugió el Tigre, Falcao 2.
Nos contó el partido en Onda Madrid esa gran victoria del Rayo Vallecano, Ramón Fuentes. Ramón, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
El Rayo Vallecano está imparable en este inicio de temporada.
La verdad es que fue un grandísimo partido. Es verdad que el gol de Patecís vino fruto, yo creo, que de los únicos momentos y minutos ahí a partir de la minuto 30 de la primera parte, donde se le vio, tuvo ahí un par de imprecisiones el equipo vallecano, pero más allá de eso, tuvo muy claro lo que quería en todo momento. Y además, sobre todo, me parece especialmente llamativo el que ayer volvió a quedar patente el gran fondo de armario que tiene este Rayo Vallecano, porque los cambios que hizo Iraola acertó perfectamente en todos ellos. Y luego, sobre todo, la postura que siempre fue a por el partido, es decir, que no se acomodó en el empate, que podría considerarse un buen resultado en San Mamés, sino que todos los cambios que ejecutó eran buscando siempre llevarse la victoria, y tuvo ese premio al final con el golazo de Falcao.
El golazo de Falcao, que parece que le han tocado con una varita mágica, ¿no? No lleva, decía Iraola en rueda de prensa, ni una semana con nosotros, y en 2 ratitos, porque han sido 2 ratitos, 2 goles, y el de ayer además para dar 3 puntos tan importantes en un estadio como San Mamés.
Sí, además el gol de ayer es un gol de, pues lo que es él, un rematador nato, porque además el pelotazo que le mete Bebe, con la dureza con la que le pega la pelota, que prácticamente más que un lanzamiento de falta parece un disparo a portería, y sin embargo le aparece ahí, se encoge en una posición nada ortodoxa para rematar, pero está justo en el sitio exacto, busca perfectamente la espalda de la defensa. Es un, pues eso, un gol de hombre de área. Y lo que tú decías es que el otro día tardó 10 minutos en estrenarse contra Getafe, y ayer pues estuvo prácticamente más o menos en ese tiempo desde que salió al campo para afrontar los últimos minutos en lugar de Sergio Guardiola. O sea, que es un, que yo creo que ahora mismo todo le sale de cara al Rayo Vallecano. Ayer volvió a quedar patente. Me parece que vuelvo a insistir, creo que hizo un auténtico partidazo.
Tiene muy buena pinta el Rayo, tiene muy buena pinta todos los hombres que han llegado, con Pate Cis, con Enteca, que sale en la segunda parte, pero luego hombres como Sergi Guardiola, el pase que le da a Fran García, los García inconmensurables, Isi, que ya el año pasado apuntaba maneras, pero este año ha empezado de forma espectacular, Bayú en el lateral, Unai López ayer ovacionado en San Mamés, como dices, mucho fondo de armario, muchos motivos para creer en este Rayo Vallecano y no es fruto de la casualidad, y luego la mano de Iraola, partido especial para él también ayer en San Mamés, que bueno, que está sabiendo sacar también lo mejor de todos sus futbolistas, buenos futbolistas, pero también hay que saber dirigirlos.
Sí, sí, evidentemente, yo creo que se nota que tiene a todo el mundo muy implicado, porque más allá de los jugadores del once inicial, todos los que entraron en el terreno de juego aportaron cosas. Le llevaron cosas, tanto Kevin por la parte izquierda, fundamentalmente Bebé en la parte derecha, que fue además el punto de referencia de los últimos minutos, Óscar Valentín cuando sale para reforzar el centro del campo. Es decir, al final es que incluso en Teca, que entra y que también ahí, al final, sobre todo a la raíz de la entrada de Falcao, refuerza mucho la posición en esa primera línea de presión, y evidentemente Falcao. Es decir, que al final a Falcao, un jugador como Falcao, lo que se le pide es que aparezca para marcar, y apareció para marcar, y es que, bueno, a mí, de verdad que sobre todo lo que me llama la atención es lo que tú dices, el convencimiento que ahora mismo tienen los jugadores del Rayo Vallecano, que en un campo tan complicado como San Mamés, un equipo que solo había encajado un gol, es que ayer ya encajó dos, nadie había marcado más de un gol al Athletic en esa temporada, no había perdido ni un solo partido, y llega el Rayo, le gana, le mete dos goles, y en ese convencimiento de luchar hasta el minuto 90 y tantos por la victoria del partido, me parece que es un síntoma evidente de que todo va muy bien ahora mismo en Vallecas.
Todo va muy bien y el Rayo Vallecano es cuarto de momento, en espera de lo que ocurra también en el resto de partidos de este miércoles, también mañana, jueves, pero estamos muy contentos como ha comenzado el Rayo Vallecano. Gracias, Ramón, un abrazo.
Nada, un abrazo, hasta luego, Laura. Chao.
Andoni Iraola hablaba también de los goles de Falcao.
Sí, está claro, ¿no? Yo creo que al final ha venido, iba entrenando con nosotros, no llegará ni una semana, y sobre todo que ha venido con una actitud de querer integrarse rápido, de querer aprender las cosas rápido, de ayudar en lo que sea, ya sea en la presión, en lo que nos le toque hacer en ese momento al delantero. Y bueno, evidentemente, pues bueno, su relación con el gol siempre la ha tenido. Vamos a intentar ayudarle para que la siga teniendo. Y está claro, ¿no?, que poco a poco pues va a ir jugando más tiempo, sí, claro.
El partido de la una. Laura Cabrera.
Un Rayo Vallecano que va a jugar el próximo domingo, siguiente jornada, recibiendo al Cádiz en Vallecas. El Cádiz, que es el rival mañana del Fútbol Club Barcelona. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Se sigue diciendo el Ramón de Carranza o ya no?
No, en teoría no, ya es el nuevo Miribilla.
El nuevo Miribilla.
Es raro, pero lo han cambiado. Oficialmente es así.
Bueno, pues mañana en el nuevo Miribilla juega el Fútbol Club Barcelona de Ronald Koeman ante el Cádiz. Un Ronald Koeman que hoy en la previa ha sorprendido, no ¿sí? ha querido admitir preguntas, está cansado de que le pregunten por su futuro y se ha limitado a leer un comunicado.
Sí, ha llegado con el departamento, con el representante del departamento de prensa, se ha sentado, ha sacado unos folios, ha puesto sus gafas, muy redonditas, y ha leído este comunicado sin admitir ningún tipo de cuestión relativa a nada, al partido de mañana, a su futuro, a lo que sea. Hoy se ha sentado, ha leído esto y se ha marchado.
Hola, buen día a todos. El club está conmigo como entrenador en una situación de reconstrucción. La situación financiera del club está vinculada a las actuaciones deportivas y viceversa. Eso significa que nosotros, como plantilla, tenemos que reconstruir el equipo de fútbol sin poder hacer grandes inversiones financieras. Eso necesita tiempo. Los talentos jóvenes de hoy pueden llegar a ser las nuevas estrellas mundiales en un par de años. Lo bueno de volver a reconstruir el equipo es que los jugadores jóvenes tendrán oportunidades como en sus días las tuvieron Xavi y Iniesta. Pero se pide paciencia. Además, quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. El fútbol europeo es una buena escuela para esos grandes talentos. Y en la Champions League no se puede esperar milagros. La derrota contra el Bayern de Múnich la semana pasada tiene que ser enfocada desde esa perspectiva. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Club Barcelona, FC Barcelona, que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy, muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça, muchas gracias por venir.
Pues ahí está, 2 minutos y medio. Esa ha sido la comparecencia hoy de Ronald Koeman ante los medios de comunicación. No se pueden esperar milagros. Tenemos que reconstruir el equipo sin grandes inversiones financieras. Necesitamos tiempo. Es momento para los jóvenes, que tendrán oportunidades como las tuvieron Xavi e Iniesta. Declaración absoluta de proceso de regeneración del FC Barcelona por parte de su entrenador. Carlos Rodríguez.
No sé lo que durará este señor al frente del equipo, pero vamos, estas cosas suelen ser el indicio de que le queda poco. Bueno, lo van a marcar.
Pero yo creo que hace bien Koeman, porque es claro, bueno, y muestra la realidad, que es que no se pueden hacer grandes.
No, si eso está claro. Sí, yo creo que lo que hace es para que obviamente el ambiente no se enrarezca más, y sobre todo porque seguramente si le preguntan, como Koeman es un tío sincero y que no se suele morder la lengua, pues suelte al final diga cosas de las que se pueda arrepentir, porque cada vez que habla le corrige un ex candidato, o le corrige un cargo ejecutivo del Barça, o le corrige uno que ha pasado por allí, con lo cual al final le están diciendo no te metas con el presidente.
Que igual pues tienes algún lío. Bueno, vamos al Real Madrid también, partido que nos vas a contar esta noche a las 10, Real Madrid-Mallorca, y recogemos lo que dijo ayer Ancelotti en la previa de este partido. Habló de la testiculina de sus
entre otras cosas, entre sí. Otras cosas. Habló de muchas cosas interesantes. Este es un extracto de una rueda de prensa que duró 22 minutos hablando de lo que es el partido de esta noche. Camavinga le puso por las nubes, Vinicius y el espíritu del equipo, que por supuesto espera que siga en todo lo alto.
Claro que el espíritu es la base de, por lo menos últimamente, de los resultados que hemos conseguido, porque siempre hemos luchado hasta el final.
Mientras ahora mismo el Madrid es líder y la vida le sonríe, vemos al Barça en medio de un terremoto de resultados y sensaciones.
Ahora a nosotros nos sale bien, mas estoy cierto que vamos a tener problemas. La única cosa que un entrenador tiene que hacer, trabajar para resolver los problemas y nada más.
Veremos un once muy diferente, muy distinto al que jugó contra el Valencia.
Estoy pensando de hacer algunos cambios. Es claro que algunos cambios pienso que lo vamos a preparar.
¿Qué quieren los aficionados de los equipos? ¿Jugar bonito o ganar?
Ganar es lo primero. Después tiene más posibilidad de ganar si tú juegas bien. Y después tenemos que pensar qué significa jugar bien. Porque en el juego juega también el equipo que no tiene el balón. Entonces, jugar bien significa también defender bien.
¿Tiene ese ADN Real Madrid, Eduardo Camavinga?
Eduardo, yo creo que tiene todo para jugar en el Real Madrid. Es muy joven, en este momento no tiene presión porque su carácter es así. Está mostrando todas sus cualidades. Muy alegre. Se habla con los compañeros, intenta de aprender el español rápidamente, todo bien, es la frescura de la juventud.
no estáis al 100%. ¿A cuánto está este equipo ahora mismo a mediados de septiembre?
Yo creo que estamos más del 50%. A veces 60, 70 me parece bien. Tengo que decir que hasta ahora lo hemos hecho bien. El equipo tiene pelotas, así se puede decir. Se puede, bien.
No sé si se le pasa por la cabeza dar descanso a Vinicius.
Difícil decirlo. Un jugador que está enchufado en este momento es difícil de... Si no hay propio un problema de cansancio grande, ma... Yo creo que tiene 20 años, a 20 años yo creo que puedo jugar dos partidos seguidos.
Si no puede, ¿ahora cuándo va a poder, claro, Vinicius? Bueno, Carlos, ¿con qué bajas llega el equipo al partido de esta noche?
6 bajas: Carvajal, Bale, Ceballos, Marcelo, Mendy y Toni Kroos. Recupera Mariano con respecto al partido frente al Valencia, y la semana que viene ya veremos a quién recupera, porque ayer anunció Ancelotti la llegada de nuevos lesionados que están recuperados ya, pero para la semana que viene.
Llega el Mallorca de Luis García Plaza, y Mallorca se ha especulado con que puede ser un posible destino para un Marcos Asensio que anda un poco...
No sé yo.
Enfadado porque está contando con pocos minutos por parte del técnico del Real Madrid.
Hombre, yo le veo ahora mismo a Asensio con más nivel para jugar en un equipo con todos los respetos que el Mallorca. De todas maneras, tampoco a día de hoy creo que sea un asunto excesivamente problemático, que él no está a gusto con su situación. Lógicamente ha jugado en 6 partidos que llevamos de temporada, 1 de Champions y 5 de Liga, 68 minutos, no ha sido titular en ninguno de ellos. ¿Qué le dice Ancelotti a Asensio y a todos los que están con Asensio? Porque aquí Ancelotti no quiere hacer distingos, esto.
Asensio puede ser que no está contento, esto es bastante normal, me parecía anormal un jugador que no juega y que está contento. Entonces, Asensio no está contento, bien, bien. Isco no está contento, bien. Jovic no está contento, bien. Todos los jugadores que no juegan tienen que no estar contentos. Pero, ¿qué pasa? Pasa que Asensio se entrena bien, todos los que no juegan se están entrenando bien. Más problema para mí es tener jugador que no están contentos. A mí no me gustan los jugadores que no juegan que son contentos.
Y la pregunta trasladada al entrenador del Mallorca, Luis García, sobre por qué no juega Marco Asensio y cómo le ve, no se sabe si en un futuro en el Mallorca otra vez.
Pero es que yo no soy quien para decir quién tiene que jugar en el Real Madrid, bastante tengo con los míos. Entonces sí que es verdad que creo que es un jugador muy bueno, pero es que el nivel del Real Madrid es buenísimo. Y es muy difícil triunfar en esos equipos, pero ese chaval tiene cosas, una pegada a la pelota, tiene una conducción. Y bueno, si algún día está descontento, pues aquí le abrimos la puerta. Pero yo creo que tiene nivel para jugar en el Madrid, es una opinión personal. Pero es que el nivel del Real Madrid es muy alto, muy alto. Pero vamos, espero que mañana, si juega, pues que le salga muy mal.
Bueno, pues Luis García Plaza también muy sincero y también, claro, diciendo que tiene mucho nivel el futbolista como para seguir en el Real Madrid. Esta noche contaremos ese partido para cerrar la participación de los madrileños en esta jornada, en esta sexta jornada, Real Madrid-Mallorca, desde las 9:30 en el partido de la Onda. Esta tarde hay un acto importante en Madrid. A las 7 de la tarde, la Comunidad de Madrid como institución homenajea a los deportistas madrileños participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 que se han celebrado este verano. Va a tener lugar en el pabellón de deportes del Canal de Isabel II. El acto va a estar presidido por nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso, y junto a ella también estará en este reconocimiento la directora general de deportes de la Comunidad de Madrid, Coral Bistuer, que ya está con nosotros también aquí en el partido de la Una de Onda Madrid. Hola, Coral, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estamos?
Y bienvenidas a la antena de los deportes de Onda Madrid, la radio autonómica de todos los madrileños, que de momento en deportes no habíamos tenido oportunidad de saludarte.
Pues la verdad es que encantada de poderme dirigir a todos los madrileños desde tu programa, y bueno, pues muchísimas gracias por dejarme acercarme a ellos.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué va a consistir este acto importante para los deportistas madrileños? Y yo creo que también necesario, ¿no?, reconocer la labor que y las alegrías que nos han dado este verano a todos los madrileños.
Sí, sobre todo es el recibirles, ¿no?, el abrazarles y decirles lo orgullosos que estamos de ellos, el trabajo tan maravilloso que han hecho y que seguimos confiando en ellos para las próximas Olimpiadas y para cualquier tipo de competición, ¿no? Yo creo que además lo bonito es que van a estar todos, no solamente los medallas, sino que vamos a estar todos unidos, todos los olímpicos y los paralímpicos, que va a ser una tarde sobre todo donde se va a respirar deporte, donde se va a respirar principios, donde se va a respirar ejemplo, donde se va a respirar compañerismo y sobre todo donde se va a respirar muchísima admiración, porque en el fondo es lo que sentimos todos con todos, ¿no? Porque se van a juntar deportistas que entre ellos mismos se admiran muchísimo. Y yo creo que va a ser una tarde muy entrañable y sobre todo muy inolvidable para la gente que participe en ella.
Uh-huh. Dices, van a estar todos los que ganaron medalla, que fueron unos cuantos, los que no lo han hecho, pero supongo que también para ti será especial la presencia, ¿no?, de Adriana Cerezo, la plata en taekwondo, tú que fuiste campeona del mundo de este deporte. Has tenido además la oportunidad hace muy poquito, el lunes estuviste en Teruel en la entrega de la gala de los premios del deporte que dan nuestros compañeros de la Asociación de la Prensa Deportiva. Y bueno, no sé, supongo que muy especial para ti, ¿no?, las lágrimas de Adriana en esa plata, en esa final, que fueron las lágrimas de todos.
Bueno, al final, claro, lógicamente a mí Adriana pues me toca más, porque al final es mi deporte y es la representación de mi deporte, y yo pues me siento súper orgullosa de ella, de estar a su lado, de acompañarla, ¿no?, un poquito durante su periplo. Pero yo me siento la directora de todos, entonces al final no me gusta hacer distinciones, porque al final, como digo yo, son todos mis niños, ¿no? Y para mí hay una mención súper especial pues para todos los medallistas paralímpicos, ¿no? Pues para Sara Martínez, que va a estar, pues para Eva Moral, no sé si hay Sergio Ibáñez, uh-huh. No me quiero dejar a ninguno, ¿no? Pero para mí es que los deportistas paralímpicos tienen un plus de excepcionalidad, como yo les llamo, que me hacen siempre mirarles con unos ojos muy abiertos de admiración, y tienen un lugar tan especial para mí en mi corazón, pero desde siempre, desde que era competidora, siempre sentí por ellos una admiración especial, y poderme, no sé, sentar a su lado y charlar con ellos, que ya lo hago, que ya lo he hecho, pero todos los días aprendo tanto de ellos que me siento muy satisfecha de que hoy reconozcamos todo el trabajo de esta gente maravillosa que son los olímpicos y los paralímpicos.
Uh-huh. Y es importante juntarlos, Coral, por lo que dices, ¿no? Ahora en octubre vamos a tener también los Juegos Inclusivos aquí en la Comunidad de Madrid, para dar visibilidad que, bueno, que a pesar de poder tener algún problema físico, pues que puedes desarrollar un deporte perfectamente si te lo propones, y si también hay instalaciones para ello, como también se va demostrando, y cada vez estamos más preparados también en la Comunidad de Madrid.
Sí, además yo creo que es una de las cosas que con las que más sensibilizados estamos ahora mismo en la Comunidad de Madrid, y en concreto ahora mismo pues en deportes, que es un poco lo que yo conozco más. Nos preocupamos mucho de que todo sea muy accesible, nos preocupamos mucho de que tengan muchas facilidades. Si nos enteramos que hay alguien que en algún momento pues no le llega esa forma fácil de poder acceder al deporte, pues intentamos paliar ese problema y solucionarlo. O sea, desde la Comunidad de Madrid decimos a todas las personas que se quieran acercar al deporte que no hay excusas, que lo pueden hacer, y todo aquel que quiera sentir lo que es estar practicando un deporte, lo que es sentir que tienes a gente igual que tú a tu lado, teniendo los mismos sueños, las mismas inquietudes para llegar a donde tú quieres llegar, desde la Comunidad de Madrid se te va a ayudar y se te va a apoyar en todo. Da igual dónde estés, dónde vivas, que si podemos hacer que te sea más fácil la práctica deportiva, vamos a hacerlo, vamos, de todas, todas. Y desde aquí yo llamaría un poquito, ¿no?, a la población, si en algún momento veis que tenéis algún problema de llegar a algún polideportivo o alguna instalación deportiva y no podéis realizar vuestro deporte, hacérnoslo saber, porque estamos para escucharos, estamos para ayudaros y sobre todo estamos para animaros a que el deporte es de todos, y en el deporte todos nos damos la mano. Ese es el mensaje que queremos dar desde la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid es deporte y el deporte es la Comunidad de Madrid.
Y deporte más allá de fútbol, ¿eh? Con todo el respeto del mundo, y aquí hablamos mucho de fútbol, de horrible fútbol.
Bueno, de fútbol profesional, porque a veces cuando hablamos de fútbol somos un poco injustos, ¿no? Nos olvidamos de esos equipos, ¿no?, de las localidades, que aunque los metemos en fútbol, ellos lo pasan prácticamente igual de mal que otros deportes, ¿no?, que tampoco les llegan las ayudas que deberían de llegarles, porque desgraciadamente no hay el dinero que nos gustaría a todos, ¿no? Uh-huh. Pero a veces no solamente los deportistas, yo que que me encuentro entre ellos y sé muy bien lo que en un momento dado nos falta, a veces no solamente esperamos ese aporte económico, que también, que nos viene muy bien y que necesitamos para podernos dedicar a nuestra práctica deportiva con tranquilidad, sino muchas veces necesitamos saber que hay alguien al otro lado, que hay alguien que nos escucha, que hay alguien que está intentando solucionar nuestros problemas, que hay alguien que nos da un abrazo o una palmadita en la espalda y nos dice qué bien y qué orgullosos estamos, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hacer desde la Comunidad de Madrid mañana, encabezado pues por nuestra presidenta, ¿no? Abrazar a todos los deportistas madrileños y decirles qué bien, qué orgullosos estamos de vosotros, aquí nos tenéis, seguimos apoyándoos como siempre, ¿no? Esa es la sensación que me gustaría que se les quedara a todos los asistentes esta tarde, sí.
Desde luego es importante que estemos más allá de, como decimos, el fútbol. Seguimos tus redes sociales y vemos que estás ahí continuamente dando bola pues a gente como María Corbera, que ayer estuvo también con nosotros aquí, sí. Que acaba de colgarse esa medalla de oro en piragüismo, porque es necesario, ¿no?, visibilizar todo este tipo de deportes que tantas alegrías nos han dado, ¿no?, como los chicos del waterpolo femenino con Miki Oca, con Pili Peña, el Ray Zapata con esa medalla de plata en el suelo de gimnasia, Alberto Fernández con el tiro olímpico, que nos decía además cuando le entrevistamos aquí, es que me gustaría que luego hablarais más de este tipo de deportes, que solo me llamáis cuando ganamos una medalla. Claro. Bueno, pues aquí estamos para hacerlo desde los medios de comunicación y esta tarde desde la Comunidad de Madrid. Coral Bistuer, muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid y que vaya muy bien el acto de esta tarde. Estaremos muy pendientes también con los compañeros de Telemadrid.
Pues muchísimas gracias a vosotros, espero que el acto salga maravilloso porque lo hemos preparado con todo el cariño y la verdad es que vamos a disfrutar una tarde con nuestros olímpicos y paralímpicos y va a ser pues una tarde de deporte maravillosa. Así que muchísimas gracias a vosotros por dar esta cobertura y espero que sea un acto precioso.
Gracias, Coral, un abrazo.
A vosotros un abrazo, chao.
Protagonismo para los olímpicos y paralímpicos esta tarde en la Comunidad de Madrid y protagonismo también en el partido de la una para el baloncesto, para el Estudiantes, que hoy está presentando su proyecto para la Liga LEP. Objetivo, volver cuanto antes a la Liga CB, al baloncesto, a la élite del baloncesto español. Carlos Sánchez Blas está con un protagonista. Carlos, adelante.
Con un tipo que pasa de la camiseta de Tirantes, no a la corbata, porque él es de Sport, con camisa y elegante, pero cambia la pista por los despachos. Director deportivo de Estudiantes, Pancho Hasen, buenas tardes.
Buenas, Carlos, ¿cómo estás? Encantado de poder compartir una entrevista nuevamente con vos después de tanto tiempo.
¿Quién te lo iba a decir?
Bueno, son las vueltas que da la vida. Yo tenía algo seguro, sabía que en algún momento iba a volver a Estudiantes. No sabía en el momento que iba a volver, pero estaba claro que a Movistar Estudiantes iba a estar de nuevo, porque es el club que más llevo dentro, porque me dio un montón de cosas, satisfacciones, así que bueno, muy feliz de estar acá.
O sea, que te llaman tú ahí en Argentina, en Bahía Blanca, te vienes para acá, sin la familia que viene en diciembre, no te lo piensas, firmas y dices sí a un reto ambicioso pero peligroso, con mucha exigencia.
A mí me gustan los retos difíciles, es algo que siempre nombro, si es más difícil, mejor. Me gusta competir desde posiciones a veces un poco más, no complicadas, pero sí donde hay más presión. Y después, bueno, es como decís vos, me vine para tratar de dar una mano, ayudar en el momento más complicado de Movistar Estudiantes, pero simplemente para venir y colaborar. Y después de un tiempo de estando acá y interiorizándome de la situación, bueno, surge la posibilidad de que me quede, lo analizo, lo hablo con mi familia, que estaban todos en Argentina porque me vine solo, y bueno, se terminó dando de un día para otro, pero bueno, la intención siempre fue ayudar al club que tanto me dio.
Ni tú, ni Jota, ni Javi Irán, ni la directiva ha puesto paños calientes. El objetivo es subir, lo que pasa que el foco os va a apuntar a la cara, que no deslumbre, porque todo el mundo va a mirar a Estudiantes y todo el mundo va a querer ganar a Estudiantes.
Sí, pero más vale que va a ser así, y yo siempre lo nombro, lo digo, no va a ser fácil en absoluto, porque hay muchos equipos que están preparados, que conocen mucho la liga, y hay que tener mucho respeto y humildad hacia todos. Nosotros somos unos nuevos compañeros de viaje en una competición que no la conocemos, no conocemos absolutamente nada, y tenemos que trabajar en cada minuto, en cada segundo que estemos dentro de la pista para tratar, si acá, cuando se termine termine la última fecha o si no, cuando se juegue la fase de Final Four, decir que justamente podemos ascender. Pero el camino no va a ser nada fácil y tenemos que trabajar durísimo para conseguir el objetivo que todos sabemos cuál es.
Pancho, bienvenido a Madrid otra vez, mucha suerte, iremos hablando durante la temporada y en mayo-junio celebramos el ascenso a la Liga CB, cuídate mucho.
Muchas gracias a vos y gracias y hasta cualquier momento.
En directo en Onda Madrid, aquí en el Antonio Magariños, esto comienza, Laura, el día 10 de octubre, el domingo a las 12:30 en el Palacio de los Deportes, que va a ser la casa, también el Eboro, del conjunto colegial.
Pues ojalá que, aunque no sea fácil el camino, el Estudiantes pueda retornar a ese objetivo, no hay paños calientes, es volver a la Liga CB. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Fútbol femenino. Ayer volvió a golear la selección española, en este caso en Budapest, a Hungría. Esther.
0-7 con doblete para Mariona, Amayur, Esther González y otro tanto de Atenea del Castillo. Segundo triunfo en esta fase de clasificación para el Mundial del 2023. Recordamos 0-10 ante Islas Feroe, así que está líder de grupo el próximo partido en Ucrania el 26 de octubre.
¿Crees que eres capaz de contar en 30 segundos el lío que tenemos con los clubes femeninos de la Liga Iberdrola de fútbol?
Bueno, se supone que con la profesionalización no iba a haber problemas para compartir los derechos televisivos, de hacer de forma conjunta. No se ha hecho oficial esa profesionalización. Cada club es libre de hacerlo por su cuenta y así el resultado no se está retransmitiendo, no se está recibiendo dinero por estas retransmisiones y cruce de acusaciones entre la Asociación de Clubes Femeninos y la Federación Española.
Que se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo, que hace falta el dinerito también de las teles para que este fútbol siga creciendo. Y habíamos hablado con Coral Bistuer de Olímpicos y Paralímpicos, que los recibe la Comunidad de Madrid, y se está hablando y mucho de unas posibles Olimpiadas, Juegos Olímpicos, en Madrid 2036. Carlos Rodríguez, con polémica entre las dos primeras espadas del ayuntamiento, el alcalde y la vicealcaldesa, y hoy ha puesto paz el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Sí, ayer Begoña Villacís en la SER decía por la tarde que Madrid va a aspirar a organizar los Juegos Olímpicos, que estaban trabajando en ello, en los de 2036. Inmediatamente la alcaldía hacía público un comunicado. Ante la aluvión de preguntas que estamos recibiendo, os aclaramos que desde la alcaldía desmentimos que Madrid en estos momentos esté aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036. Luego estas declaraciones las ha matizado el alcalde Martínez Almeida y hace unos minutos el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, ha respondido así.
Muchas ganas de que se realice, de que se materialice, pero un proyecto de esa dimensión necesita un gran acuerdo. Creo, humildemente, que España está preparado para organizar esos Juegos. Madrid está preparado para hacerlo. Pero primero sería conveniente que los dos socios de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se pusieran de acuerdo. Y una vez que se pongan de acuerdo y una vez que sepamos realmente que estamos en condiciones de competir por conseguir los Juegos Olímpicos para 2036, por parte del Consejo Superior van a tener todo el apoyo que necesiten. Va a ser una gran empresa donde toda España tiene que estar implicada y también, si los Juegos Olímpicos repercuten en mejorar la calidad de vida de los madrileños y madrileñas, pues mucho mejor para todos.
Más deporte esta tarde a las 7:30 con Rodrigo de Pablo y a las 9:30 con el Real Madrid Mallorca. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.